9:40, seguimos en esta mesa de tertulia de miércoles con Agustín Iturralde, Selva Andrioli, Valentina Legui y Eduardo Lorier. Les decíamos antes de irnos a la pausa que nos íbamos a ir a Turquía. Bueno, todos recordamos lo que pasó el viernes 15 de julio en Turquía. Algunos, como a quien habla, nos llamó mucho la atención, nos tomó de sorpresa. No esperamos a esa hora de la tarde encontrarnos con una noticia de este calibre. Se desencadenó un intento de golpe de Estado que hasta ahora sigue generando para algunos muchas preguntas. Ese fin de semana, el ministro de Justicia de ese país elevó a más de 6.000 la cifra de detenidos en relación con este fallido levantamiento militar. Por su parte, los gobiernos de Estados Unidos, Alemania y Francia expresaron su inquietud ante la magnitud de esta ola de arrestos. El golpe no puede convertirse en un cheque en blanco para Erdogan, advirtió el ministro de Exteriores francés, mientras que en Estados Unidos se pedía a Ankara que no vulnere su compromiso con la democracia. El secretario de Estado norteamericano John Kerry precisó a su vez que hemos instado a los turcos a no llegar tan lejos como para crear dudas sobre su compromiso con el proceso democrático. Y luego habló también el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que había llamado antes a la contención a los dirigentes turcos. También habló el ministro alemán de Justicia, advirtió por su parte contra una venganza arbitraria tras la asonada en Turquía. Bueno, en fin, fueron varias las repercusiones que tuvo este hecho de la tarde uruguaya del 15 de julio. Ayer estuvimos en estudios conversando aquí en la mañana del Espectador sobre este tema con nuestra analista internacional Susana Mangana. Si les parece, a los contertulios, a la audiencia, vamos a escuchar un tramo del análisis que hacía Susana al respecto de estos hechos.
El 15 de julio pasado, ya cuando era casi noche, tarde noche aquí en Uruguay, nos enteramos de que había habido un intento de golpe de Estado, o todo hacía pensar en las primeras horas, realmente la información daba cuenta de un golpe de Estado que se había llevado a cabo en Turquía, pero que también había fuerzas todavía leales al presidente Erdogan, pero también muchos manifestantes en las plazas públicas, en las calles de Estambul y otras grandes ciudades como Ankara, donde estaban protestando en contra de la dictadura, del regreso de los militares al poder. Y es así que poquitas horas después nos comentan en las noticias internacionales también que ha sido un intento de golpe de Estado que ha fracasado, que no ha sido secundado por otros generales, pero que además dan cuenta de más de 250 muertos, ¿no? Entonces, bueno, ahí empieza lo que es un ida y vuelta de la información, pero que finalmente parece claro, y hoy con ya el diario del lunes ya bastante leído, sabemos que no es un autogolpe, como también se dijo, de Erdogan para ganar más poder, para poder tener más manga ancha, más margen de maniobra e iniciar así lo que finalmente hizo una purga muy intensa, sino que realmente se trató del intento de estos golpistas de adelantar un golpe de Estado que tenían y venían planificando hace mucho por el temor a que justamente porque los servicios secretos de Erdogan pudieran empezar una purga a ellos o pudieran empezar un proceso de detenciones en base a delaciones de este grupo de golpistas, con lo cual querían asegurarse por lo menos un intento. Bueno, esto fracasó y lo que tenemos ahora sí es una purga, una limpieza en muchísimos diferentes ámbitos.
Bueno, así escuchaban a Susana Mangana y la pregunta sobre la mesa. ¿Qué opinan sobre esta situación y principalmente sobre lo que estamos viviendo ahora y lo que va a venir? Porque lo que pasó en definitiva ya más o menos lo relatamos. Eduardo.
Bueno, a mí me gusta siempre relacionar y tratar de que la audiencia, si es posible, conecte algo de lo que pasa allá con lo que pasa acá. Un dato, Turquía es el principal comprador de ganado de pie en Uruguay. Digo, por ahí nos puede interesar, bueno, sí. Es medio rebuscada la cosa, pero digo, para tratar de que la gente entienda que no estamos analizando un tema que pasó allá y que no nos importa para nada, ¿no? Nos puede importar por esa vía, también por otra. También desde el punto de vista de lo que estamos discutiendo acá, qué pasó realmente. Yo creo que ahí estamos hablando de un país potente en la gran geopolítica mundial, primera cosa. Es un país importante en ese cuadro y no podemos separar nuestra visión, diríamos, aldeana, local, de ese gran juego que hoy está, digamos, ocurriendo particularmente en esa zona del Medio Oriente y del Mar Mediterráneo. Hace poco tiempo Turquía tenía una confrontación muy dura con Rusia. Ustedes recordarán que había había bombardeado un avión.
Bajado un helicóptero.
Ruso, ruso, y eso generó la ruptura de relaciones y, por ejemplo, se terminó el intercambio total comercial y de turista, que es muy importante para Turquía. ¿Qué pasa ahora? Bueno, Rusia y Turquía vuelven a los amores.
Acercaron posiciones.
Por acercaron posiciones, claro. Es decir, esto es llamativo. Ahora, hay otro elemento que yo creo que está bueno colocar sobre la mesa, que es el papel de un personaje, Gulek, que, diríamos, todos los aparentemente seguidores, desde el punto de vista militar y de otros estamentos de la vida turca del golpe, estaban vinculados a este ex clérigo que está viviendo en Estados Unidos. Creo que es otro elemento interesante, porque él es el acusado de estar instigando y de venir operando en este sentido durante mucho tiempo. Y hay que saber que los servicios secretos turcos, de acuerdo a una información del país internacional, no del país de acá, sino del periódico País de Madrid, decía que por lo menos en 6 ocasiones previas había sido avisado Erdogan o el gobierno de que venía un golpe de Estado de esta naturaleza. Yo, si termino, creo que lo dejaron crecer, sabían que venía y prepararon muy bien el contragolpe para liquidar absolutamente a los golpistas y quizá algo más.
¿Valentina?
Sí, yo coincido con Eduardo, pero ya sea uno u otro punto de vista, igual es preocupante. Porque digo, a mí lo que me preocupa básicamente, capaz que no tanto focalizado Uruguay, sino más con el problema que estamos viviendo a nivel mundial con el tema de... A mi criterio yo lo resumiría con la palabra intolerancia, ¿no? O sea, creo que no es casual que Susana Mangana utilice la palabra purga. Yo, no sé, me pareció un poco curioso y busqué el significado, y en definitiva es la expulsión de los miembros considerados sospechosos o indeseables de una sociedad, empresa o partido político, o se define a la purga política como el aislamiento social de un grupo de personas de ideología contraria al régimen. O sea, es fuerte, ¿no? Porque en definitiva quienes tenemos un compromiso con el Estado de Derecho, que digo, para mí antes de ser del Partido Nacional o de la afiliación política que uno pueda hacer, en mi caso, yo soy, antes que nada, defensora de un Estado de Derecho y de un régimen democrático. Por lo tanto, ver estas cosas, y digo, también pensando dónde está Turquía en el mundo, ¿no? O sea, Turquía es la entrada, es la puerta de entrada a Europa, con todo lo que está pasando en Europa, ¿no? Que todos los días nos levantamos y vemos que alguien mató 6 personas en el tren porque no les gustó el color de piel, lo que hablaban, lo que decían. O sea, creo que es preocupante desde ese punto de vista, y que todos, como digo, miembros de una comunidad mundial y obviamente gente que quiere vivir en paz, tenemos que preocuparnos y ver con justamente con preocupación lo que está pasando, porque aparte de esto, es cierto, le ha dado carta libre a Erdogan para hacer cualquier cosa, ¿no? Hay jueces presos, universitarios presos, y lo que me sorprendió muchísimo, y que me parece que obviamente no deja de ser una anécdota graciosa, pero que resume un poco esto, jueces de fútbol presos, ¿no? O sea, como si tuviera algo que ver con un golpe de Estado.
Bueno, a mí me llamó la atención. Jugador de fútbol.
Ah, bien, puede venir por ahí.
Él fue jugador de fútbol varios años, sí. Seguramente se está cobrando alguna cuenta.
Seguramente algún FAU que no le cobraron.
No des ideas. Adelante.
No, brevemente. Creo que efectivamente es un conflicto, es un pequeño polvorín que nos tiene que preocupar a todos, porque cualquier conflicto de estas características en una potencia que ya se ha transformado Turquía en una potencia es preocupante. Creo que Erdogan, hay que saber que llegó con el 52% de los votos, es decir, que no es un presidente que no tenga respaldo popular. Llegó en el año 2014, después de 12 años prácticamente de ser primer ministro, que es el cargo, digamos, de mayor poder, pero que ahora lo habilita desde la presidencia también a ejercer una presidencia con muchísimo mayor poder que presidentes anteriores. Pero yo voy a leer solamente una frase que me parece que es interesante del propio Erdogan sobre la democracia y que quizá lo pinta, ¿no? Dice Erdogan en un momento de una locución: la democracia es solo un tren al que subimos hasta que llegamos a nuestro destino. Y quizá esto es un problema conceptual, es decir, hay que saber también que es una persona de derecha, digamos, en posturas tanto desde sus inicios en los partidos que empezó a militar, con una gran capacidad de gestión. Hay que reconocer que como alcalde fue un gran gestor en Turquía. Pero de todas maneras, esta frase como que alimenta el hecho de, bueno, una vez que llegué, puedo hacer con el poder lo que quiera. Porque los 80.000, creo que se habla ahora ya de 80.000, hace unos días eran 60, empleados públicos, etcétera, que han sido destituidos en distintas áreas, desde, como tú decías, desde el área deportiva hasta la justicia y nada más. Las empresas que han sido requisadas en el último periodo, toda una serie de, bueno, los arrestos de periodistas y los medios que han sido clausurados, me parece que hablan de un desborde de lo que podría ser esta famosa purga. A ver, a nadie le puede sorprender que se haga una purga después de un golpe de Estado, porque en realidad eso lo hacen todos los países, más si, como estaba diciendo recién, el respaldo que tiene desde el punto de vista de su votación ha sido la de más de la mitad de la población. Y hace 2 años que es presidente. El problema es dónde termina esto. Y el problema es ahondar más en el personaje, que efectivamente es un personaje con unas concepciones realmente preocupantes. Preocupantes hasta por el apoyo, casi, yo no diría apoyo, pero sí por lo menos el freno que siempre se tuvo desde Turquía para combatir el Estado Islámico, por ejemplo, el ISIS. Preocupante por varias cosas y por el papel que puede jugar, como decían recién, en la geopolítica de la zona. Nada, que es un tema para muy importante, me parece a mí, para considerar, no solo por el aspecto económico que señalaba Loría, que me parece que nos acerca, sino también por nuestro compromiso de estar informados y tener opiniones desde el punto de vista internacional, que creo que es algo que nos distingue a nosotros los uruguayos de otros países. Preocuparnos por lo que pasa en el mundo y tomar partido o posición informándonos.
Agustín.
Bueno, no, suscribir casi todo lo que se dijo, me parece muy pertinente el análisis. Turquía es un país que está en Turquía y está en Asia a la vez. Estambul está en Turquía y en Asia. Tiene esa binaridad. Es un país con una carga histórica tremenda. Bueno, Estambul fue capital del Imperio Romano, fue sede de iglesias. Realmente es un país que está como y que ha crecido mucho económicamente, lo cual también le da un poder importante. Son 80 millones de personas en el mundo, en este país con un rol geopolítico tan importante. Mi reflexión iba más por el lado de, me parece muy preocupante lo que sucede allí, pero capaz que me parece que a veces nos apuramos en tomar partido en cosas que pasan lejos. Y yo me acuerdo cuando fue el día del golpe, el día ese, mucha gente uruguaya, que no tenía ni idea de lo que están, pero gente con responsabilidades políticas, diciendo el pueblo, y diciendo, como respaldando y encolumnándose con Erdogan, con una facilidad. Digo, obviamente, un golpe es un golpe, y me alegro que haya fracasado el golpe, pero compliquémonos cuando analizamos algo que desconocemos tanto. Creo que lo que está pasando ahora, la preocupación que han mostrado tanto los países europeos como organismos internacionales, me parece que atendible de que hay violaciones a los derechos humanos, de que no es que, bueno, como nosotros sean el malo, entonces Erdogan es bueno, porque hay buenos y malos en esto. No, ojalá fuera tan fácil, es mucho más complejo esto. Y creo que buena parte de lo que ha pecado Occidente en los últimos años ha sido eso, querer ver todo el mundo con la mirada de los anteojos occidentales, y así empezamos con aquel tema de las primaveras árabes, que nos creíamos que era facilísimo, uh-huh, promover. Entonces los países ricos de Occidente, no nosotros, financiaban grupos que iban a imponer la democracia y generaban desestabilizaciones terribles, y había dictaduras antes. Yo no estoy defendiendo los dictadores que había antes, que eran salvajes, está todo bien, está todo, suscribo todo eso. Pero esa mirada un poco ingenua que a veces me parece que tenemos de Occidente, decir, como hay dictadores hay que llevar la democracia y querer ponerle todos nuestros valores de golpe a una sociedad que tiene su carga histórica, cultural, religiosa. Despacio, compliquémonos cuando miramos cosas que no conocemos tanto.
Bueno, ya prácticamente en la despedida, Eduardo quería agregar algo más.
Sí, está en juego la pena de muerte. Ustedes habrán visto que ese es un debate que se está dando y que puede aprobarse. Erdogan dijo, si la gran mayoría está de acuerdo, la vamos a aprobar. Por lo tanto, miles pueden quedar bajo esta amenaza. Y la otra cosa que Turquía tiene también adentro es el gran problema con los kurdos.
Sí, es
cierto. Me parece que también debemos de tenerlo en cuenta.
Se están reprimiendo brutalmente.
Que a los kurdos, desde hace mucho tiempo, los tienen totalmente sojuzgados.
9:54, estamos cerrando esta tertulia. El agradecimiento, bueno, para Valentina por la visita hoy.
Muchas gracias.
Que no sea la última.
Esperemos.
También para Agustín, gracias como siempre. Selva, un gusto. Igual. Y Eduardo, también gracias. Nos
pronto.
Estamos despidiendo. Se vienen las noticias de las 10 de la mañana y seguimos en la mañana del espectador hasta las 11.
Muchas gracias.